Pasamos a oradores inscriptos. Diputado Jorge Brites tiene uso de palabra.
Buen día, gracias presidente y colega. Saludo a la gente que nos acompaña también a través de TV Cámara. Luego de, presidente, de muchas luchas, muchas reuniones, esperemos que por fin, presidente, se concrete el anhelado deseo de la apertura del Puente de la Amistad y las ciudades de frontera. Tenemos entendido de que ya hay predisposición inclusive del presidente Bolsonaro, del país vecino Brasil. Esperamos también la reciprocidad de parte del gobierno central, de nuestro gobierno, encabezado por el presidente de la República, Mario Addo Benítez. Se estaban manifestando inclusive algunos gremios comerciantes y también autoridades de que si no iba a haber respuesta esta semana, inclusive se iba a volver a retomar las manifestaciones, presidente. Así que acá, de esta banca independiente, le digo a Mario Addo Benítez, Senduigo, presidente, por favor, hermano, ven a por ese tema de la frontera, será, y danos por una respuesta a la gente del Alto Paraná. Oreorón va a posee, compañero. Debe votar gente trabajadora, si quiere, en tu país, apoyar a la gente que quiere trabajar, hermano, será. Hay muchísimas cuestiones que a mí me gustaría hablar, me gustaría trabajar, y estamos trabajando, pero no puedo concentrarme en eso, porque todo en mi mente está, presidente, el tema de volver a activar el comercio fronterizo. Entonces, ahí la gente del gobierno que está acompañando, la parte de, no sé, de Cancillería, la parte de asesoría del presidente de la República, por favor, díganle al presidente Mario Addo Benítez que ahí el diputado Jorge Brites le hace decir que dé una respuesta urgente a la ciudadanía del Alto Paraná. Y creo también, acá ahí está Lucho también, que es diputado del Alto Paraná, y me supongo que también le interesa también la reactivación del comercio y todos los otros diputados del Alto Paraná que están acompañando de manera virtual. Así que me gustaría también que hagamos causa común. Allá es la presidenta, 8 diputados con el Alto Paraná. Ande que tú lo ya aquí, vas a andar ya. Es la presidenta Mario Addo Benítez para que dé resultado. Ya había, se había ido el ministro del Interior, Euclides Acevedo, inclusive con la gente de salud. Y había dicho de que se iba a activar. Ahora, visto que el presidente Mario Addo Benítez dijo que esta semana va a haber respuesta. Entonces, presidente, estamos aguardando esa respuesta. La gente está aguardando esa respuesta porque día, minuto y hora que pasa, presidente, es la gente que no puede su estómago, presidente. Página. Dice su estómago porque necesita ese comercio para llevar el sustento a su casa. Y de paso, presidente, le encontré ahí a los concejales de la ciudad en Baracayú. Ahí le dije a ellos que le iba a estar hablando en la sesión de hoy. Otro ministro también, capo también, que así lo hizo Topacho, Arnoldo Wims. Arnoldo, hermano, acá estoy, compañero. Envían a alguien acá para que nos diga qué está pasando con el tema de el asfalto de la supercarretera en Baracayú. Ahí me estuve reuniéndome con el presidente de la Junta Municipal de esa ciudad y le mando un saludo al intendente de toda la comunidad. Hay un asfalto, creo que más de 50 kilómetros, presidente. Aparentemente ya estaba todo probado. No sé si es Hacienda. Este sí que es benigno, hermano. Ven a poco, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué problema hay en Hacienda? Que aparentemente ya hay toda la plata. Y no sé qué es lo que pasa. No sé si es problema burocrático o es la tema, imagina. Pero si yo vengo acá, presidente y colega, hablo, es tema de trabajo. Tema de trabajo, de progreso, de salud, de educación, economía. Eso es lo que me preocupa. Y esa inquietud y ese deseo, o ese pedido, vengo a canalizar acá a través de esta banca independiente. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Vicente González.
Señor presidente, estimado colega, el día de hoy nos encontramos con el desafío de marcar un precedente en la historia política y social de nuestro país. Tenemos la oportunidad de generar una mayor credibilidad institucional tomando decisiones éticas, coherentes y objetivas. Así pues, nuestra conducta debe ser ejemplar y estamos obligados a representar y honrar dignamente la confianza de la ciudadanía mediante nuestra gestión. Más aún cuando se plantean escenarios complejos en los que debemos dar cumplimiento al artículo 22 del reglamento interno, en cuyo acápite enuncia que la honorable Cámara es juez exclusivo de su miembro. En ese sentido, quisiera referirme al diputado que se encuentra privado de su libertad y busca reincorporarse a este alto cuerpo legislativo, tergiversando el objetivo de la sesión telemática como pretexto o excusa para ejercer una función de la cual fue convenientemente suspendido. Me refiero a Miguel Cueva. En tal sentido, señor presidente, me permito brevemente analizar la inhabilidad del diputado ante la modificación de su situación procesal. Recordemos que el diputado Miguel Cueva pasó de tener prisión preventiva a arresto domiciliario, medida prisión preventiva, arresto domiciliario, medida que aún continúa inhabilitando al mismo para trabajar y consecuentemente asistir a las sesiones presenciales de la Cámara de Diputados, origen primigenio de las sesiones virtuales, por lo tanto, también inhabilitadas. Por lo tanto, para que el diputado Miguel Cueva pueda ocupar una banca en la Cámara de Diputados, ya sea de manera presencial o en consecuencia telemáticamente, debe estar plenamente habilitado con medida distinta al arresto domiciliario. Por otro lado, pido apoyo a la sala técnica la proyección de las imágenes de archivo referente a las denuncias que pesan sobre el mencionado legislador. Son de público conocimiento los delitos de los que se acusa a Miguel Cueva, siendo la gran mayoría ligada a sus funciones como gobernador del noveno departamento de Paraguarí, en detrimento de los fondos de dicha institución, lo que revela una evidente lesión de confianza y la presunción de enriquecimiento ilícito, delito por el cual está siendo procesado. Consultando con mis asesores jurídicos, los mismos me han referido que la medida impuesta al señor Miguel Cueva efectivamente es menos gravosa a la prisión preventiva, pero tampoco deja de ser una de las medidas más graves, siendo que no ha sido beneficiado por una medida alternativa a la prisión. Para más claridad, el señor Cueva no ha sido beneficiado por el juzgado de primera instancia con libertad ambulatoria. Igualmente, hice las palabras del propio abogado del señor Cueva, la medida impuesta por el juzgado no ha sido cumplida cabalmente, es decir, la caución real y personal dispuesta no fue cumplida aún por el señor Miguel Cueva, según se desprende del acta de conformidad asumida ante el juzgado penal de garantía. Por favor, si los funcionarios de la sala técnica proyectan imágenes de los archivos correspondientes a la denuncia hecha por su colega durante su gestión como presidente de la Honorable Cámara de Diputados, siendo las acusaciones sobre falta administrativa vinculada a esta persona, me remito a los antecedentes más recientes, específicamente a su gestión al frente de esta Honorable Cámara. Como bien dije al principio, si mi intervención, esta institución debe generar mayor credibilidad ante la sociedad. Es por ello que insto a los colegas que en su momento denunciaron y reprocharon públicamente los hechos a mantener una conducta coherente y no borren con el codo lo que escribieron con la mano. La implementación de la sesión virtual es como mecanismo para desempeñar nuestra función legislativa, tiene como objetivo reducir la propagación del coronavirus, evitando la aglomeración en recinto sin ventilación. Básicamente se adoptó el presente mecanismo siguiendo los protocolos sanitarios, lo que no debe sacarse de contexto para aplicarlo a favor de intereses particulares. La coyuntura social, a consecuencia de las recomendaciones de las autoridades competentes para combatir la pandemia del COVID-19, no es ajena de las funciones que tenemos como legisladores. Adaptamos nuestro sistema de trabajo, pero que ello no tergiverse las normas para favorecer a una persona que no goza de libertad y se haya sometido a un proceso judicial. Presidente, hago énfasis en lo mencionado anteriormente, ya que a pocas horas de haber abandonado su lugar de reclusión, Miguel Cueva ha violado las normas sanitarias de esta manera, poniendo en riesgo la salud de la población, la cual se ha aglomerado tanto en la vía pública como en su mismo lugar de reclusión domiciliaria en la ciudad de Zapucay. Reitero que Miguel Cueva ha sido el anfitrión y partícipe de este lamentable e irresponsable espectáculo, cuyas pruebas pongo a conocimiento del plenario con ayuda de la sala técnica. Soy un ciudadano que se rige conforme a las normas y las leyes, por ende, insto a no pretender sobreponer los intereses particulares por encima del interés general, tal como expresamente reza nuestra Constitución Nacional en su artículo 128, y en consecuencia no corresponde dejar un antecedente firme y contundente de respetar las normas, los reglamentos establecidos para quienes estén plenamente habilitados a ejercer su derecho y sobreseído de todo proceso penal. Señor presidente y estimado colega, por último, y teniendo en cuenta la postura asumida desde esta banca, anuncio oficialmente mi alejamiento de la bancada del Movimiento Colorado Añeteté en razón de que no hubo concordancia de principio y no me siento identificado con las opiniones políticas en las que se sustenta el mencionado sector sobre este punto, siendo a partir de este momento diputado con bancada independiente, señalando que de igual manera seguiré apoyando la buena gestión del gobierno. Muchas gracias, presidente y apreciado colega.
Muchas gracias, apreciado diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente y colegas, creo que hay una propuesta que realiza el diputado Vicente y ameritaría un debate libre, presidente. Quiero mocionar eso de manera tal a que podamos definir un poco la situación.
Hay una moción de orden solicitado por la diputada Katia González. No hay oposición. A partir de este momento pueden anotarse para el debate libre. Un ratito voy a verificar si no hay ninguna oposición en la persona virtual. Por favor, me dan 30 segundos. No hay ninguna oposición tampoco de la gente que está de forma virtual. Pueden anotarse para el debate libre las personas que estén interesadas a debatir sobre el tema que había planteado, del cual había hablado el diputado Vicente González. Diputado Henry Mineur, tiene uso de palabra, diputado. Para oradores.
Para oradores, presidente.
Okay. Diputada Celeste Amarilla, viuda de Boxia, también por el mismo...
Estaba también para oradores.
Igual le conseguimos anotar, sigue anotada. Bueno. No va a perder su espacio, señor. Tiene uso de palabra, diputado.
Bueno, buenos días a todos. La verdad que se nos plantea otra vez este problema en el que nos vemos inmersos por la inconducta de colegas y luego llega el problema acá y nos vemos compelidos a resolver. El problema que no sabemos resolver, que no podemos resolver, es el problema de la ética dentro de la política. Ese es el problema grave que tenemos. Y la ética no está separada de la política. Todos los paradigmas, todas las ideologías, todas las corrientes han analizado y hasta Maquiavelo han concluido en que la ética no está separada de la política. Y que cuando se separa de la política, se genera un campo peligroso que pocas veces termina bien. Pocas veces termina bien. Cual profeta, desde que entré, yo vengo diciendo que estamos abusando de muchas cosas, estamos abusando de los gastos superfluos, de los aumentos de sueldo, de los funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Paz, vino la pandemia. Nos dio un golpe en la cabeza tremendo y ahora nos damos cuenta de todo lo que malgastamos, de toda la plata que se tiró en los últimos años en vez de prepararnos para recibir esa pandemia. Más adelante, cuando toquemos el tema, voy a ahondarme en eso, pero la realidad es que yo, por lo menos, y otros que opinaban como yo, no estábamos lejos de la realidad. Muchos decíamos, esto va a terminar mal. Y sin saber que venía una pandemia, esto está terminando muy mal. El uso y abuso de los fondos públicos. También muchos venimos diciendo que esto va a terminar muy mal. El uso y el abuso del derecho a favor de los amigos, a favor de los colegas que por inconductas han caído en problemas con la justicia, no por cuestiones que tengan que ver al cargo ni por cuestiones ajenas a su voluntad. Estas cosas no fueron accidentales. Hasta hoy todos los que tenemos imputados, procesados en todo el espectro político, no han sido por cuestiones de fuerza mayor, no han sido por cuestiones involuntarias. Es mal desempeño en sus funciones. De lo que se trata es de probar o no, nada más. Pero todo el que está inmerso en un problema judicial lo hizo a pesar de las leyes. Colegas, por favor, un momentito. Todos los que están inmersos en un problema judicial están ahí porque realizaron hechos y actos ajenos a la ley. Solo es cuestión de probar si sí o no, pero están acusados de haber violado todas las leyes con las que se comprometieron cumplir, a las que se prometieron cumplir. Muchos de ellos prestaron juramento de cumplir. Y hoy nosotros estamos en el problema de decidir por la cabeza de un amigo, entre comillas. Porque acá en realidad no venimos a ser amigos. Este no es un club de amigos. Somos electos por el pueblo en diferentes listas, en diferentes partidos, movimientos. No somos compañeros de colegio. No somos amigos de infancia, no somos nada. Acá cada uno tiene que cumplir su misión y cada uno tiene que obrar con la responsabilidad y con las leyes en la mano, en la mesa. Y el que no es dueño de su inconducta. El señor Cuevas no está preso porque sigue preso, no está preso por un accidente, no está preso por una cuestión ajena a su voluntad, repito, está preso porque hay serios indicios de hechos punibles en su administración. Y hoy consiguió medidas alternativas como la prisión domiciliaria. Lo que no quiere decir que esté libre y lo que no quiere decir que esté absuelto. Tenemos entre nosotros diputados y senadores imputados, diputados procesados, y ahora también vamos a tener un preso participando desde su casa. Eso es absolutamente inadmisible. Es inadmisible. Y el daño que ya le hicimos a esta institución va a empeorar cuando una persona privada de su libertad por serios indicios de hechos punibles en la administración pública participe de nuestras sesiones por Zoom o presencial. Da exactamente lo mismo. Él está preso, él está cumpliendo una restricción a su libertad en su domicilio. Por lo tanto, yo por lo menos no quiero compartir banca con una persona que está detenida por serios indicios de hechos punibles. Si luego él sale absuelto, es otra cosa. Sabemos que la absolución limpia, borra los hechos. Mientras tanto, él es un sospechoso de haber tocado dinero del Estado en la administración para la que le votaron. Y hoy está cumpliendo nada más y nada menos que una medida alternativa. Hoy está cumpliendo una prisión preventiva, mejor dicho, y no puede sesionar con quienes estamos libres de culpa y pena, algunos no tanto, pero yo por lo menos no quiero compartir banca con una persona que está restringida de su libertad por hechos punibles. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabras el diputado Celso Kennedy, de forma virtual.
Muchas gracias, presidente. Yo creo que es muy razonable el pedido del debate libre sobre este tema planteado por la colega diputada, pero no solamente debe desencadenar como un desenlace de este debate, simplemente una reflexión, sino también debe tener una consecuencia política que pueden traducirse incluso en leyes para resolver la situación. Digo esto porque en realidad el tema es muy compleja e incluso afecta constitucionalmente, y para entender mejor yo quiero decir con mi modesto entender lo siguiente. De haber salido la dictadura y de haberse aprobado una nueva constitución nacional de carácter democrática, y entendiendo que el Parlamento Nacional es la representación del pueblo, donde se escucha realmente voces dicotómicas de carácter oficialista para defender al gobierno aun si cometiera abuso, que es propio de la dictadura, y como contrapartida voces contrarias a eso, representando finalmente al pueblo en contra del abuso de poder y que representa la oposición. Probablemente en su momento, cuando se debatió sobre el tema, se le daba mucha protección al Parlamento Nacional en contra de la posibilidad de frenar la dictadura, que era muy fuerte en el pensamiento de la gente y en el paradigma de muchos de los políticos en su momento. Por eso, estas protecciones. Se cuidó hasta el último detalle desde ese punto de vista, pero yo creo que lo que no se previó es que los parlamentarios también pueden terminar siendo corrupto. Tanto es así que lo llaman honorables por un lado y por el otro lado le permite la posibilidad de la reelección indefinida y en tercer lugar obviamente le otorgan estas protecciones para asegurar su desempeño en el Parlamento sin posibilidad de que pueda tener la persecución política. Este es muy complejo en este momento por estas cuestiones, porque la amenaza de la persecución política no está desaparecida del escenario político nacional. Prueba de ello, la vez pasada cuando se trató el tema del desafuero del colega Ever Noguera, el pretexto de la mayoría para no otorgar ese desafuero para la investigación, obviamente fue el hecho de la persecución y del temor a un ministerio público, que también es cierto, yo respeto esa cuestión, pero lo que significa que no desaparece la posibilidad de la persecución política, ni siquiera para el oficialista como herramienta finalmente de distorsionar la política. Y por el otro lado, esa complejidad de evitar también la persecución política está el otro esquema, que finalmente muchos de lo que habitualmente dentro de la sociedad sean ex administradores en administraciones públicas o de otras naturalezas, hoy en día prefieren candidatarse no con el objetivo de la política, no con el objetivo de perfeccionar nuestra sociedad o no con el objetivo de responder a las necesidades colectivas, sino simplemente para poder ampararse en su fuero, para poder mantener lo que ha conseguido realmente por la vía de la delincuencia para mantenerlo y en todo caso hasta para protegerse a nivel internacional. Por eso digo que el tema es muy complejo de resolver porque la Constitución en primer lugar establece mecanismos que hasta las últimas consecuencias dejan al arbitrio en muchos casos de que tiene que resolver el sistema judicial la posibilidad de que un parlamentario sea incompatible su función como legislador respecto a, está atado a la sentencia. La presunción, la imputación, en todo caso, no son suficientes elementos. Entonces es difícil de resolver. Pero esto yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran debate. Yo no tengo el conocimiento jurídico suficiente, pero sí creo, tengo la experiencia política de mucho tiempo, de haber trabajado en política, de haber conformado grupos de trabajo como Ciudadanos por la Reforma y de haber escuchado a mucha gente realmente sobre este problema. Me ofrezco, si es que por ahí se va a conformar una comisión especial para tratar este tema de legislar adecuadamente. Yo creo que hay dos caminos. Uno, la solución jurídica respecto al tema y que sea definitivo de si un parlamentario sin que tenga sentencia firme sea definida si puede o no estar preso. Y si puede estar preso o no, o sea, si puede tener la prisión preventiva, que en todo caso eso esté ya atado dentro de la misma ley para que si un legislador tenga esa prisión preventiva después de la acusación o la imputación, sea también finalmente suspendida en sus funciones hasta tanto se tenga una sentencia definitiva, que sería la absolución de culpas y penas para poder retomar su banca. Y si fuere condenado culpable, en todo caso, que sería la pérdida definitiva de su banca correspondiente, como establece la Constitución Nacional. Y por el otro lado, una solución electoral. Y ahí está bastante compleja porque el candidato tiene derecho, finalmente, hasta que sea incompatible, prevista en la Constitución Nacional por una sentencia. Pero hay otras herramientas de la Constitución Nacional que sí creo es necesario regular o reglamentar en este momento, que es el tema del derecho a informarse. ¿Cómo es posible que informaciones de carácter privada de personas puedan estar realmente organizadas, incluso en base de datos, sectorizado, privadamente, y se pueda suministrar con fines crediticios con fines laborales, con fines comerciales o con fines incluso de otras naturalezas, y sin embargo no se pueda administrar la información de carácter electoral y sobre todo de los antecedentes de los candidatos que se ponen en oferta electoral en el momento de las elecciones. ¿Qué significa eso? Y que el Tribunal Superior de Justicia Electoral tenga una base de datos relacionado a un candidato determinado, sean para legislador, sean para ejecutivo, sean para intendente, para juntas o para gobernadores, y que contengan la información completa de los antecedentes, cuánto tiempo ocupó un cargo público, qué procesos tiene encima, así como funciona Inforcom para el sector privado, que también haya un sistema de información no tan confidencial referente a cada uno de los candidatos.
Diputado, por
si
favor,
esas dos vías...
Diputado, por favor, si puede ir cerrando, pues estamos con el tiempo
finalmente
reglamentario.
Finalmente, la posibilidad de que puedan existir este conflicto jurídico relacionado a lo que ocupan banca fuera de lugar con otra finalidad que no sea el fin noble de la política. Gracias, presidente, y disculpe.
Muchas gracias a ustedes, diputado. Les recuerdo que en la sesión anterior habíamos aprobado el nuevo reglamento y dijimos que íbamos a ser muy estrictos con el cumplimiento del mismo. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García Altieri. Ya, usted había pedido, diputada, para hablar, pero usted está primero anotado. Tiene uso de palabra, diputada.
Presidente y colegas, realmente en el contexto sociopolítico que se vive en las devaluadas democracias del tercer mundo ha reducido a la nada misma el aspecto jurídico de casi todos los temas. Por lo tanto, entiendo que es una buena oportunidad para marcar la importancia de la que la clase política emita un mensaje a la ciudadanía. Ese es el objetivo por el cual solicitamos este debate libre, presidente y colegas. Y en tal sentido, creo que un grupo de diputados, si bien es cierto un grupo pequeño, una minoría dentro de esta Cámara, hemos intentado desde el inicio de este periodo parlamentario generar anticuerpos y emitir justamente ese mensaje claro que demanda la ciudadanía de sus políticos. En tal sentido, me gustaría abonar la posición por la cual entiendo que nadie puede ser medio legislador, presidente y colegas. No nos está permitido beneficiarnos de un reglamento que permite adherir o adscribir por un protocolo sanitario y una medida excepcional a sesiones virtuales, tanto ordinarias, extraordinarias, como de comisiones. Este reglamento que hemos modificado en la sesión pasada, extendiéndolo hasta marzo del 2021, de ninguna manera puede significar el beneficio a colegas procesados por corrupción pública. Si bien es cierto, existen argumentos jurídicos sólidos para sostener que diputados y senadores sí pueden ser procesados por la justicia por hechos punibles comunes, sí podemos ser privados de nuestra libertad y no interpretar el artículo 191 de manera antojadiza y descontextualizada de lo que significan los valores éticos y democráticos que deben primar por encima del interés particular de cualquiera que haya accedido a una banca. Hay una feroz polémica muy superficial que se ha instalado con baja densidad, donde nosotros los diputados no hemos sido capaces de salir al frente para sostener argumentos sólidos en uno u otro sentido. Vivimos agazapados, muchos de nosotros con una cola de paja que se nos lía en el cuerpo entero, pero la Cámara de Diputados no ha generado anticuerpos para sus miembros, para abordar un rol que nos es asignado por la Constitución Nacional y que significa que diputados y senadores somos jueces de nuestros pares. Nos puede resultar incómoda ejercer esa función, pero la realidad es, colegas, que nosotros tenemos una obligación que es pronunciarnos y no enviar al archivo cada una de las peticiones que se formulan con respecto a las conductas que agreden a la democracia y que son cometidas por miembros de esta Cámara. Uno de los argumentos principales, colegas, que abonan que un diputado y un senador sí se puede ir preso, es que todos somos iguales ante la ley. Y si todos somos iguales ante la ley como principio constitucional, uno de los más magnánimos que establece la Constitución Nacional habla de libertad, habla de igualdad. La igualdad ante la ley se hace palpable cuando nosotros advertimos el procesamiento de legisladores, no como producto de una febril persecución política como quieren dar a entender algunos. Acá se tratan de datos, de números y de procesos que tienen nombre y apellido, en donde, empezando en un cargo administrativo allá hace 20 años y escalando de una manera absolutamente irregular, como ocurre en muchísimos casos de diputados y senadores. Empiezan como ordenanza, roban de esa manera, se van posicionando y después ya son concejales municipales. Vuelven a meter y a amañar licitaciones, se catapultan a intendentes. De la intendencia pasan a gobernadores y de gobernadores pasan a sentarse en un curul en la Cámara de Senadores y Diputados. Nadie puede negar la existencia de ese hecho hoy en el Paraguay. Ese es el motivo por el cual entendemos nosotros que existen argumentos jurídicos sólidos, repito, empezando por el principio de igualdad ante la ley, y el nefasto actuar de la Fiscalía y el servilismo de un poder judicial privatizado por distintas mafias, sean estas de Asunción, de Paraguarí, de Ciudad del Este o de Luque, impone que la resistencia se ejerza desde el Parlamento, presidente y colegas. Es fundamental que rescatemos los valores de la democracia y que enviemos un mensaje claro, presidente y colegas, de esperanza a la ciudadanía. Por ello pedimos, y con esto termino, presidente, porque ya terminó mi tiempo, si bien es cierto, el tema da para muchísimo más y quedará atorada en mi garganta varios argumentos que me gustaría ejercitar más bien como pedagogía política y ciudadana, porque probablemente se cuelen ante las grietas autoritarias de muchos de los que estamos sentados en el Parlamento y que no entendemos que la ciudadanía demanda mensajes claros, presidente. Pido a la sociedad civil nos ayude, exteriorizando su descontento y su indignación, defendiendo las libertades democráticas y la dignidad con más coraje que nunca, queridos ciudadanos. Los momentos constitucionales requieren de una amplia participación. Es por eso que desde la bancada del Partido Encuentro Nacional pedimos a la ciudadanía decente que se comprometa y nos ayude a impedir que ciertos grupos de poder que han demostrado durante la pandemia de qué lado de la historia están, sigan salvando a personajes que, por muy chanchos de su chiquero que sean, no merecen regresar al Parlamento bajo ninguna circunstancia. Ojalá que, como lo dijo el colega Celso Kennedy, de este debate libre tan necesario, presidente, pueda salir alguna propuesta. Ojalá que se puedan escribir diputados de todas las bancadas para sentar posición en este momento sobre un tema que sin lugar a dudas genera escozor. Espero ver a los colegas colorados, liberales, patriaqueridistas, sentando una posición y colectivamente encontrando una solución al tema que se nos propone en esta sesión. Muchas gracias, colega.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García Altieri.
Gracias, presidente. Bueno, ya el hecho de que estemos teniendo esta conversación, teniendo este debate, creo que es una instancia digna de celebrar. Por lo visto empezamos a entender, empezamos a acusar recibo del mensaje de la ciudadanía, quien nos exige indignada, nos exige posturas, nos exige hastiada, que nos plantemos ante ciertas actitudes, ante ciertos comportamientos de aquellos que parece que asumen posiciones, que asumen cargos y se creen todopoderosos por encima de cada uno de los paraguayos. Entonces ya el hecho de que estemos teniendo este debate, teniendo esta discusión, es una victoria para los paraguayos. Es un pequeño primer round después de tantas derrotas que ligaron los paraguayos ante autoridades que directamente continuaban a incendiar esa indignación. Y bueno, hoy tengo que celebrar, y celebrar también celebrando la valentía del colega Vicente. Disculpe que lo mencione, colega, pero creo que corresponde mencionar ese gesto de valentía, ese gesto de cortarse de un sector que parece que pretende proteger a alguien que por todo, por donde se lo mire, sencillamente se burló de cada uno de los ciudadanos. Lo más llamativo de este hecho es que tal vez incluso pasaba desapercibido si esa prisión domiciliaria no terminaba en una farra. En una farra que fue sencillamente una última bofetada a cada uno de los ciudadanos que se quedó en su casa, a los ciudadanos que se quedaron sin ingresos, a los ciudadanos que tuvieron que dejar todo por culpa de esta pandemia. Pero no, acá hay autoridades electas que creen que están por encima de la ley, que creen que están por encima de cada uno de los ciudadanos y farrean, arman una bandita, comprometen la salud de niños, arman una caravana, a todas las luces, incumpliendo las medidas sanitarias, incumpliendo justamente esas restricciones que ya quedan en este último tramo de la cuarentena y dando una última bofetada a los ciudadanos. Y bueno, yo creo que la postura del colega Vicente hoy es un poco el fruto de esa ciudadanía indignada, de ese departamento de Paraguarí que dijo basta, de ese departamento de Paraguarí que pide a gritos que por favor sus autoridades realmente se comporten de manera representativa, que sus autoridades, aquellos a quienes se le depositó el voto de confianza, se comporten de la manera en que mínimamente se espera de ellos, y no armando una farra en la cara de todos esos ciudadanos que se quedaron encerrados, que hoy no pueden trabajar, que hoy tienen limitaciones para vivir un día a día normal, para que un congresista pase de una medida de prisión a una medida de prisión domiciliaria y arme una farra. Arme una farra fingiendo que es la aceptación popular, cuando no era otra cosa que los burreros y los operadores políticos que repartió por cada una de las instituciones públicas. A todas las luces eso quedaba evidenciado y se notaba con nombre y apellido, se veía quiénes eran los vagos esos que estaban acompañando a este bandido. A este bandido que hizo que la Cámara de Diputados se quede aún más manchada, quedándose sin plata, quedándose sin dinero a mitad de año durante su gestión, obligándonos a pedir ampliaciones, reprogramaciones presupuestarias porque no alcanzaba dinero para pagar salario, porque no, se cansó de meter a cientos de funcionarios y operadores políticos, dejando a todas las luces evidenciado que donde uno caminaba por esta Cámara en esos primeros meses encontraba un funcionario de Zapucay, otro funcionario de Paraguarí, todita la partida de la camada de operadores políticos. nada malo contra los operadores políticos, pero sí, todo lo malo que sea el contribuyente paraguayo el que tenga que pagarle su sueldo a estos vagos, a esta partida de gente que sencillamente se metió a no hacer nada, a cobrar favores políticos, a ponerse a disposición para cuando tenga que hurrear en casos como este que tocó el fin de semana pasado. Entonces, el hecho de que hoy estemos teniendo este debate ya es un paso. Ya es un paso de estar entendiendo el gesto de una ciudadanía indignada, una ciudadanía que no aguanta más, una ciudadanía que espera mensajes de nuestra parte, que espera posturas en mayoría, que las posturas pasen más allá del lamento de unos pocos que piden, que zapatean, sino de un cuerpo legislativo, una Cámara de Diputados que se lava la cara y trata de dar un poquitito en respuesta a esa indignación. Por lo tanto, espero que estemos entendiendo, que estemos realmente a la altura de lo que la ciudadanía exige de nosotros, de lo que esa ciudadanía cansada exige, esa respuesta que exige, esa respuesta política que va mucho más allá de los votos, de las decisiones que tomemos, de la postura que tomemos, respuesta política de una clase política que tiene que comportarse a la altura y responder a esa indignación ciudadana. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana. Diputado Derlis Maidana, tiene uso de palabra, si puede, por favor, encender su micrófono para que le podamos escuchar acá en el pleno.
Sí, buen día, presidente, queridos colegas. Para analizar un poco la situación procesal del colega Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, es necesario hacer algún tipo de análisis de todo el proceso que viene afrontando. En primer lugar, pedido de pérdida de investidura de él presentado por algún legislador no existe. Cuando se presente con el patrocinio de un colega, naturalmente lo estudiaremos y esta Cámara se va a expedir ya sea a favor o en contra de esa pérdida de investidura conforme a lo que hemos hecho en anteriores casos, conforme incluso al artículo 22 de nuestro reglamento. La condición jurídica de él no ha variado tanto en razón de que él estaba con prisión preventiva en la agrupación especializada, estaba cumpliendo su reclusión en ese lugar, y lo que hizo la Cámara de Apelación es otorgarle el beneficio de prisión preventiva, pero en su domicilio. Por eso, mi humilde opinión, y ratificada por el líder de la bancada del Movimiento Honor Colorado, es que para que nosotros podamos habilitar, conforme al derecho al trabajo, garantizada también en nuestra Carta Magna, a que el colega en cuestión pueda participar de las sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, necesariamente debe venir la autorización del juez de la causa. No procede, y en eso estoy de acuerdo con una de las colegas preopinantes, en que él, teniendo prisión preventiva, pueda participar de las sesiones de la Cámara. Pero el tema pérdida de investidura, naturalmente, lo trataremos con relación al festejo. También nos parece incorrecto, no se tomaron las precauciones, por lo que pudimos observar por las redes sociales en el recibimiento que tuvo el diputado Cuevas en su departamento. Pero también con esos criterios a veces de falsa moralidad y del criterio maniqueísta de la política, nosotros somos los buenos y ellos son los malos, pretender de que el colega inmediatamente tiene que dejar la Cámara, me parece que tenemos que estar a las resultas de su juicio. Para eso él está sometido a la justicia, tiene desafuero. Allí está, allí se sustenta el principio de igualdad ante la ley. Al, como cualquier otro ciudadano, ser sometido al proceso jurídico del cual puede derivar tanto su absolución o su condena. Pero respetemos a las instituciones, en este caso al Poder Judicial y al Ministerio Público, que están trabajando. Y no es el artículo 191 de la Constitución, no lo redactamos nosotros, es el espíritu de los convencionales nacionales constituyentes al establecer de que ningún legislador puede ser detenido desde el momento de su elección hasta el cese de sus funciones. No es un privilegio, es una prerrogativa que nos dieron los constituyentes en razón de preservar también otro principio constitucional, que es el de respeto a las autoridades legítimamente constituidas por el voto ciudadano. Entonces, repudiamos el no cumplimiento de los protocolos sanitarios y volvemos a ratificar de que para que el diputado Cuevas pueda participar de las sesiones virtuales necesita orden del juez de la causa. Y de a las resultas de todo su juicio, coincido con el diputado Celso Kennedy. Si eventualmente el colega es absuelto, bueno, allí se hace valer el principio de inocencia. Pero si la justicia lo condena, en ese momento yo creo que la pérdida de investidura es inevitable. Pero por el momento respetemos a las instituciones. Y no solamente por el simple hecho del populismo y porque un colega está en esa situación, nosotros ya hagamos lo que hicieron los senadores, que hasta hoy día se están arrepintiendo de muchos casos y han presentado notas de reconsideración por sacarle muchas veces a sus colegas sin respetar el debido proceso. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra de forma virtual la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a la ciudadanía. Yo quiero preguntarle a cada una de estas personas y a ustedes también, estimados colegas, ¿hace cuánto no ven a sus padres, aquellos que aún lo tienen, a sus abuelos, a sus nietos, a sus parientes, a sus amigos? ¿Hace cuánto se atajan por no tener esa reunión social y ese aglomeramiento, como diríamos hoy? ¿Hace cuánto miles de paraguayos no trabajan por las restricciones sanitarias, porque la aglomeración podría propagar el virus? ¿Cuántos ciudadanos paraguayos están hoy en la quiebra por respetar las medidas sanitarias? ¿Cuántos eventos fueron suspendidos? Eventos que se planificaron por mucho tiempo, casamientos, cumpleaños, nacimientos, que muchas veces también son de alguna manera festejados. ¿Cuántos miles y millones de paraguayos respetando la cuarentena, cuidándonos entre todos? Y acá el mal ejemplo del colega que apenas sale de la cárcel, viola todas las normativas existentes, dándole una bofetada al pueblo paraguayo, dándole una bofetada a cada uno de los paraguayos que se está sacrificando por mantener las medidas sanitarias. Espero que la fiscalía actúe en igualdad de condiciones para aquellos que se casaron en el interior y fueron todos imputados, en igualdad de condiciones para aquel señor de 82, 84 años que fue llamado a declaración indagatoria por no usar tapabocas. Espero que pronto veamos esas imputaciones, sin diferencia. Con agallas. Espero que así sea. Y en cuanto al tema que acá nos trae, también, en cuanto a si vuelve o no este señor, no hay que olvidar que la medida sustitutiva, sustituya la prisión, porque es menos gravosa en este caso. Y si este señor fuese condenado, el tiempo que hoy está en su casa recluido se computa a la pena cumplida, a la pena que deba cumplir. Es una privación de libertad. Ahora, que los jueces con el tiempo fueron dando a los políticos y a influyentes permiso para ir a trabajar, es una demostración que esto solamente puede hacerse con una orden judicial. ¿No está previsto en la ley? No, no está previsto en la ley. ¿Por qué? Porque el arresto domiciliario es estar preso en tu casa. No, es que vos puedas hacer lo que querés. Estás cumpliendo una eventual condena. Porque vuelvo a reiterar, si esta persona es condenada y existe una condena firme, el tiempo que estuvo preso en su casa se le computa como pena cumplida. Y recordemos el caso de un famoso sacerdote que estuvo condenado y que todo el tiempo estuvo en prisión preventiva, tanto tiempo estuvo, que al momento que se lo condena y la condena queda firme, ella la había cumplido todo en su casa. Así que, señores, este punto no tiene discusión. Solamente un juez puede dar. Esas pequeñas reflexiones quería aportar, señor presidente, y agradezco la atención. Buenos días.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Jazmín Narváez.
Buen día, presidente. Es a los efectos de hacer una consulta. El colega Miguel Cuevas ha solicitado su reincorporación al seno de la Cámara para entender nomás hacia, o sea, lo que motiva el debate. Gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Esteban Samaniego.
Muchas gracias, presidente. Sobre el mismo punto, la verdad que me sorprende bastante el debate, porque quiero aclarar, en ningún momento el diputado Miguel Cuevas presentó un pedido de reincorporación. Él bien claro mantuvo y sostuvo que la orden lo tiene que dar el juez. Él está esperando que el juez expida sobre el caso. Él es diputado nacional y es respetuoso de las instituciones. Entonces, quiero aclarar eso. Ayer nuevamente estuve hablando con él y me manifestaba claramente eso. No entiendo la opinión de algunos colegas, no entiendo ni por qué se inició este debate y tampoco le entiendo a algunos colegas que empiezan a tirar más leña al fuego. Entonces, pero si acá vamos a declararnos todos culpables, si acá vamos a tirarnos piedras entre todos, yo creo que unos cuantos acá tienen que estar adentro también. Entonces, la justicia es clara, la Constitución Nacional es clara que garantiza la inocencia hasta que alguien sea juzgado. Y puedo garantizar que lo que pasó con el diputado Miguel Cuevas es un acto totalmente sin sentido. Y él se puso a disposición de la justicia desde el primer día, se le privó de la libertad a un diputado nacional que tiene claramente cómo demostrar que tiene arraigo, que tiene trabajo. Cuando la frontera está cerrada, no puede darse a la fuga. Pero en todo momento él se mantuvo y en todo momento se sometió a la justicia. Entonces, nada más pido, presidente, quiero aclarar esta posición del diputado Cuevas y decirle a todos los colegas que el juez va a tener la última palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Terminaron las personas para el debate libre, inscriptas para el debate libre. Continuamos con oradores inscriptos. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Ya es oradores.
Oradores inscriptos, continuamos.
Bueno, en primer lugar, necesitamos que el EPP libere a los tres secuestrados. Le hago un pedido al presidente de la República que ponga un plazo y que luego entre al monte a cazar al EPP.
Supongo que por lo menos el ánimo del EPP está disminuido. Ya las noches no deben ser las mismas. No deben poder dormir escuchando en su mente el grito de sus hijas cuando morían y que ellos no estuvieron ahí para cerrar sus ojos. Estas dos niñas murieron con los ojos abiertos porque los padres y las madres corrieron. Las noches no deben ser las mismas para ellos. En el silencio del monte deben escuchar los disparos que mataron a sus hijas y los gritos de las hijas llamándoles. Eso tenemos que aprovechar, presidente de la República. Tenemos que aprovechar. Ellos están en una situación débil. Ellos están seguramente perdiendo el apoyo de la ciudadanía y si no lo han perdido, hay que recordarles a todos los habitantes de esas colonias. Hay que recordarles que luego irán por sus hijos. Ahora tienen niñas y niños indígenas robados de sus asentamientos, a los que los tienen de esclavitos, de esclavitas sexuales, laborales y guerrilleras. Después irán por sus hijos. Les digo a los norteños, van a empezar a robar sus hijos. Cuenten lo que saben, porque después va a ser tarde. Después va a ser tarde. Recuerdo de vuelta el poema de Bertolt Brecht. Cuando vinieron por los ganaderos, a mí no me importó. Cuando vinieron por los menonitas, a mí no me importó. Pero cuando vinieron por mi hijo, era tarde. Norteños y norteñas, cuenten lo que saben. Estamos a tiempo todavía. Fuerza, presidente Denis. Yo sé que estás vivo, sé que estás en una colonia, no estás en el monte. Fuerza, presidente. Se te está buscando. Cambio de tema. La prueba a la que nos está sometiendo el clima, casi peor que el COVID, amerita que pensemos en una ayuda para el sector ganadero y para el sector agrícola, que finalmente son los que están en el primer lugar impositivo y en el primer lugar de producción de trabajo. Recuerden los números de estadísticas y censo, el 65% de la población trabaja en sector ganadero y agrícola y son los que más pagan impuestos. La reactivación económica va a ser imposible sin estos dos sectores y si no hay siembra este año, y si los animales siguen muriendo por el fuego, por la falta de agua, va a ser mucho peor y va a tardar mucho más la reactivación financiera que está prevista por el Ministerio de Hacienda y por los economistas, porque entró una variable nueva que es la sequía y el fuego. No tan nueva, estamos hace un año así, como todas las cosas nomás, no tomamos la previsión. Es importante que pensemos en ayudar también a este sector. De nada sirven los subsidios, de nada sirven las liberaciones de impuestos a los sectores más necesitados, si estos que son los que producen el mayor porcentaje del Producto Interno no son auxiliados y salvados. Por último, brevemente, y que tiene que ver con el COVID y con el fuego, y con los recursos monetarios, presidente, esto tiene que acabarse. Esto tiene que acabarse. Esto ya es una falta de respeto, esta cantidad de papel acá y en todas las instituciones públicas cuando se están quemando los montes de todo el país, cuando se sabe que esto transmite COVID y cuando tenemos que ahorrar. Si hay algún diputado que no sepa utilizar la pantalla, el ordenador, y no tenga computadora, por favor que se le asista, pero tiene que acabarse el uso de papel. Estamos en vísperas de la bicameral, donde algo hay que recortar y creo que es la mejor oportunidad para cortar papel. Son miles de millones. Luego estamos viendo de dónde sacar ayuda para los bomberos. Bueno, de acá vamos a sacar papel cero, presidente. Solamente lo necesario. El resto en este ordenador y que todos recibamos una asistencia para usarlo. Y papel cero, por favor. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Henry Mineur.
Muchas gracias, presidente. Estuvimos evaluando la situación que nos toca vivir en el departamento de Presidente Hayes con el diputado Basilio Núñez y hemos decidido de que nuestra participación en estadio de oradores tenga que realizarse en primer lugar para dar nuestra solidaridad al sector, a varios sectores que componen varias comunidades que están ubicadas en el departamento de Presidente Hayes. La sequía es un fenómeno cíclico dentro de la peculiaridad climática en toda la región occidental, así como también es un fenómeno cíclico las grandes precipitaciones que dejan alejadas a un montón de comunidades porque los caminos no pueden ser utilizados porque la mayoría de ellos no está pavimentado. En este momento estamos viviendo una sequía alarmante que viene acompañada de cientos de incendios en distintos puntos del departamento que afecta a la comunidad y cientos de familias están sufriendo la falta de agua. Cientos de familias de pueblos originarios están pasando penuria, están pasando por una angustia tremenda. El sector ganadero, los grandes productores, están con grandes problemas. Nunca hemos visto por nuestras rutas tránsito de camiones de gran porte que moviliza una gran cantidad de alimentos, forrajes para el consumo ganadero. Están pasando mal. Están pasando mal los ganaderos pequeños, los pequeños productores, inclusive los que hacen agricultura, y estamos en una situación muy grave. Entonces, nuestra primera participación, nuestra primera exposición es la de presentar nuestra solidaridad a cientos de familias de nuestro departamento. Y a partir de nuestro departamento a miles de familias de todo el país que están sufriendo estos efectos de la variación climática. En segundo lugar, quisiera yo manifestar, presidente, de que es momento en que tengamos que tomar nota para que en las próximas discusiones, en los próximos debates, tengamos en cuenta de que debemos mirar a esta región, a este territorio, a esta parte del territorio nacional como un futuro escenario de grandes desarrollos. Pero para que ese desarrollo tenga que servir a la nación y tenga que generar bienestar en las familias, se deben tomar decisiones oportunas y se deben construir políticas públicas totalmente coherentes y que tengan que estar de acuerdo a la realidad del territorio, de acuerdo a las características climáticas y de acuerdo a las exigencias que la peculiaridad, la característica de este territorio lo exige. Presidente, en su momento vamos a plantear una ampliación presupuestaria y también es el momento correcto para pedir la autorización del presidente de la Comisión de Cuentas y Control y el presidente de la Comisión de Presupuesto. Sabemos de que estamos en una situación económica financiera grave, pero si queremos dar respuesta, si queremos dar cobertura, tenemos que dotar a los gobiernos locales de cierta capacidad operativa. Concluyo, presidente, con reiterando la solidaridad a cientos de familias que lastimosamente están pasando un momento muy duro. Cientos de ganaderos, grandes productores que están pasando por un momento muy duro. Cientos de pequeños productores y muchísimas comunidades de los pueblos originarios que lo están pasando muy mal. Desde nuestras bancas, nuestra solidaridad y muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. Solicito el apoyo de Sala Técnica. Quiero compartir con ustedes un gráfico del cual ya todos somos conscientes, presidente, en base a los acontecimientos en el territorio nacional y tiene que ver con la tremenda cantidad de incendios que está sufriendo nuestra República. Según las estimaciones, presidente, hasta el 100% de ellos pudieron haber sido provocados. Eso nos obliga a tomar una serie de medidas, presidente. Una de ellas tiene que ver con el fortalecimiento en cuanto al respaldo que damos a los valientes cuerpos de bomberos voluntarios, por un lado. Por otro lado, obligatoriamente tenemos que cambiar el enfoque con el cual castigamos a quienes provocan estos incendios, presidente. Y de eso tiene que ver este proyecto de ley Cero Incendios que estamos presentando con los colegas de la bancada A del Partido Colorado. Tiene que ver, presidente, con instaurar la categoría penal para quienes provoquen estos incendios violando la legislación y reglamentación vigente. Siguiente imagen. Lo que vemos a continuación, presidente, es un histórico móvil de la 10ª compañía del Cuerpo de Bomberos de Paraguarí. Por años ha servido fielmente a su propósito, combatiendo a los incendios con los valientes hombres y mujeres que lo operaron. Presidente, este es un gráfico que muestra de manera muy clara el sufrimiento al cual están siendo sometidos nuestros bomberos, sobreextendidos, sobrepasados. Tenemos que plantear nuevas estrategias para preservar nuestro medio ambiente. Presidente, el humo que estamos respirando como consecuencia de estos incendios lastima de manera tremenda nuestros pulmones, facilita enfermedades respiratorias y nos vuelve más vulnerables a aquellas que están presentes. Una de ellas bien conocida y en la cual constantemente debatimos. Es por esos motivos, presidente, que con los colegas estamos presentando este proyecto de ley Cero Incendios que penalice de manera clara y que plantee la posibilidad de que la policía y la fiscalía accionen ante estos incendios provocados antirreglamentarios y que de esa manera podamos ponerle un punto final a estos incendios que están aquejando, que están lacerando, que están lastimando de manera terrible al medio ambiente, a la salud y a la economía de la República. Muchas gracias, presidente.
El diputado Edgar Ortiz y el diputado Colin Soroka están anotados para oradores inscriptos. ¿Sí? ¿También? Quiero pedir autorización al Pleno porque tenemos tres colegas que están también están anotados. Está el diputado Pastor Vera, el diputado Colin Soroka, el diputado Edgar Ortiz para oradores inscriptos y ya cumplimos con lo que establece el reglamento de 6 oradores durante que podrán hacer uso de palabra por 5 minutos a consideración. Hay oposición que ha aprobado. Tiene uso de palabra diputado Pastor Vera. De forma virtual.
Gracias, presidente. Saludos cordiales a todos los colegas presentes. En esta ocasión, presidente y colegas, quiero referirme a los últimos acontecimientos de, en la zona norte, sobre todo los efectos del temporal. Realmente una situación muy la gente de sala técnica me puede ayudar a pasar a San Pedro. Varios distritos del departamento de San Pedro, varias viviendas fueron totalmente destruidas. Las viviendas totalmente, algunas desaparecieron. Y es cierto, se fueron la gente de emergencia en coordinación con la gobernación departamental a relevar los datos en cooperación con la policía y todo eso. Pero después llevaron las chapas, 5 o 6 chapas. Y esa no va a ser ninguna solución porque algunas viviendas fueron totalmente derrumbadas por el temporal del domingo último. Entonces yo quisiera hacer el llamado al gobierno nacional, al Ministerio del Urbanismo, a emergencia también, sobre todo en este momento tan difícil que estamos viviendo. Y un poco en mi carácter de presidente del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre, la Pobreza, hacer un llamado urgente a tomar las medidas, a que el Ministerio de la Vivienda pueda asistir también a esta gente, porque evidentemente la precariedad, ahí ven las imágenes, realmente una situación triste, lamentable. Quedaron absolutamente sin nada, familias enteras, niños que están sufriendo ya luego la situación de crisis encima, esto otra vez, ahí ven, por ejemplo, esa vivienda desapareció totalmente y le llevan 5 o 6 chapas, eso es, no resuelve nada. Entonces, por favor, señor ministro del urbanismo, ex colega Dani Durán, si puede tener una mirada hacia ese sector de nuestra sociedad urgentemente y poder ayudarlo. No sé, la Cámara puede seguramente declarar una emergencia, no sé cuál sería el mecanismo legal que les permitiría asistir rápidamente, urgentemente a estas familias. Son 200 familias del distrito de Escocuere, San Pablo, de San Pedro de Comandillú, General Resquín y otros, que están en esa situación. Y las viviendas son precarias, lamentables, de nuestra gente del campo, donde hay un nivel de pobreza de aproximadamente 36%. Y tener una vivienda digna es un derecho humano, es un derecho que debemos promover, por lo cual yo hago este llamado a los colegas, a las autoridades de la Secretaría de Emergencia y sobre todo a, puede ser el Ministerio de Desarrollo Social también, porque realmente es lamentable. Están asistiendo durante con un poco de víveres y algunos 5 o 6 chapas en algunos casos que no resuelven absolutamente nada. Simplemente eso, ese llamado quiero hacer en este momento como parlamentario, o sea, que realmente no, niños que han quedado, están varios heridos, y se necesita una atención integral en este momento en nuestro departamento. Nada más, muchas gracias, presidente, apreciados colegas. Reitero este llamado urgente a asistir de la mejor manera a poder resolver esta situación de crisis tan difícil que está pasando nuestra gente en el norte. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara. Cállate un ratito. En este fin de semana hemos tenido muchos incendios. Evidentemente, estamos pasando, parece que ni andegra y mí como país, porque se viene todas, parece, viene secuestro, pandemia, sequía, por lo visto que hay que pedirle a Moisés que no nos envíe tantas plagas, pues parece que estamos en eso. Pero hay un tema que sí que me preocupa también, el tema de los cuerpos bomberos, a quien yo le quito el sombrero por las ayudas que están haciendo. Y que parece que hay proyectos de incorporarlo al presupuesto. También estoy de acuerdo. Ahora sí, algo que me preocupa. Tenemos cuerpos bomberos amarillos. Están los azules. Ahora aparecen ya cuerpos bomberos rojos. O sea que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Vamos a tener un colorinchis de cuerpos bomberos? No podemos, digo, aprovechar, ya que parece que hay proyectos de solucionar el tema de los bomberos en el tema del presupuesto, si no podemos unificar en un solo cuerpo de bomberos, porque uno habla con el amarillo, habla más del azul del amarillo, y yo creo que esa clase de conflicto no nos ayuda a ayudar justamente. Y yo creo que va, inclusive podemos trabajar mejor teniendo un solo cuerpo de bomberos. No amarillo, azul y ahora ya rojo también, porque ya veo ya que hay bomberos rojos también ya por Itapúa. Y mañanita va a aparecer verde y después vamos a tener un colorinchi. Entonces, hago un llamado a la gente del cuerpo de bomberos, si no pueden para ellos reunirse y buscar hacer un solo cuerpo, entonces nos va a facilitar más de quitar una ley que le pueda beneficiar a todos ellos. Y si hay que meterle en el presupuesto, pues hagámoslo, pero yo creo que son gente merecida. Pero yo creo que esta gente merecida, para que pueda trabajar bien, no se necesita inventar conflictos, porque del momento que son de diferentes colores, sí que es un problema, porque uno habla con todos y ahí ya tiene, uno llega a la conclusión de que sí que hay problemas. El mismo Itela, Ser Roja, Olimpia, Colorado Liberal. Ja, también te voy a decir ahora, entramos azules con verdes, con amarillo, y ahora aparece ya cuerpo bombero rojo. Simplemente un llamado, a ver si ellos nos pueden unificar para hacer un esfuerzo y poder institucionalizar una institución tan noble como es el cuerpo bombero, que lo único que hace es ayudar. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Colin Soroka.
Muchas gracias, presidente. Solo de modo de destacar algunas cosas. En un momento tan difícil para la gente de la producción nacional, en un momento de crisis, de un estrés hídrico a un nivel que hace mucho tiempo no veíamos, el atraso de siembras, el exceso de incendios, la falta de agua en el, principalmente en la zona de presidente de tu departamento, mi solidaridad con los ganaderos, más con los ganaderos todavía del Chaco paraguayo por lo que están pasando. Hoy el sector agrícola es uno de los sectores muy golpeados y había visto en una entrevista o en un análisis del señor Pablo Herken, donde hablaba que nuestro país era uno de los países que va a tener la mayor recuperación o la más rápida, inclusive financieramente, pero gracias a que su mayor potencial es el rubro agrícola, son los campos. Entonces, en un momento de crisis necesitamos también ver y analizar muchas cosas, principalmente sobre costos productivos, presidente. Mañana tenemos nuestra segunda audiencia pública con relación a lo que es sobre material genético y los pagos de, digamos, los pagos sobre regalías o pagos que se hacen sobre eventos tecnológicos. Estamos avanzando sobre eso, va a ser un gran impacto. El productor hoy ya no puede pagar más nada, con este atraso de cosas ya no puede. Veo a un incansable presidente de la República recorrer de extremo a extremo. Es importante tener al comandante en jefe porque es el que demuestra el carácter y que demuestra siempre esa templanza y la necesidad de no decaer los brazos. Muchos no tienen ni siquiera el 1% de lo que tiene el presidente de la República, y hablo inclusive de algunas personas que ocupan cargos como cargos de confianza, inclusive de emergencia nacional, que hasta hoy, querido colega, un ratito, hasta hoy en Itapúa le hemos abrillado todavía por su ausencia, pero tuvimos la contingencia realmente y el apoyo de la entidad binacional, y agradezco eso al director, que ha dado una mano a mí, a los trabajadores de frontera, por primera vez. Hemos tenido un cierre, inclusive en los portones de puerto, y mediante la mano amiga de la entidad binacional Yacyretá, se ha podido sacar adelante y han podido estas personas regresar a sus casas y se ha buscado una solución. Qué lindo sería que todas estas instituciones tengan la fortaleza de mi presidente de la República. Por eso es un llamado a los ministros. Por lo menos si nos animan, que se le copien al presidente, que no se queden, que el interior existe y está pasando un momento de crisis realmente, verdaderamente grande. Veo el trabajo incansable de apertura de frontera, pero vemos también la negativa del lado argentino de querer habilitar y darse el lujo y el tupé a algunos congresistas del lado argentino de decir que estamos acostumbrados que ellos nos solucionen nuestros problemas. Nosotros siempre fuimos solidarios. Y más allá de la soberbia de ellos, mi solidaridad con los argentinos, y que si en algo nosotros podamos ayudarle en algún momento, así lo haríamos y nunca le estaríamos reclamando. Porque la solidaridad es algo que le caracteriza a los paraguayos y no a ellos. Así que, presidente, quiero, en un día donde los bomberos están haciendo de todo para tratar de paliar los incendios, donde un gobierno está dando la derecha, tratando de llegar principalmente con el líquido vital que es el agua, yo no sé qué más ya no pueda pasar, ¿verdad? Ya hemos pasado todo en estos 2 años. Así que hoy, más que nada, pedirle la ayuda a los demás congresistas, olvidarse de sus peleas internas, olvidarse hoy de una discusión estéril que no ayuda a nada y olvidarse de tratar solamente de criticar. Y qué lindo sería verlos en un debate donde podamos analizar costos y beneficios a favor de lo que es nuestra economía nacional. Nosotros traeríamos en debate el próximo miércoles, presidente, y solicito eso, que esté en orden del día el tratamiento sobre el proyecto de ley que pide que por un año no se pague los canon con relación a eventos tecnológicos. Deberíamos ya tener ese compromiso con los productores. Son más de 70 millones de dólares que va a quedar en la producción nacional. Vamos a debatir eso, señores, sin ninguna duda. Estoy hasta ahora convencido que este pleno va a estar a favor de la producción nacional. Nosotros queremos algo mejor. Vemos a un gobierno incansablemente. Vemos en las noticias internacionales. Reconozcamos el gran trabajo y sigo dándole realmente la derecha, y creo que es uno de los mejores ministros que podamos tener, el ministro Mazzoleni, que está haciendo todo lo posible con relación a esta pandemia que azota a nivel mundial. Solamente creer en una nación diferente es empezar cambiando uno mismo. Yo hoy empiezo tal vez mañana se decidan ustedes. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. De vuelta quiero pedir autorización al Pleno para autorizarme un orador más, el diputado Edgar Acosta. ¿No hay oposición? Muchas gracias. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Gracias a los colegas por la autorización. Saludo a los que nos siguen siempre. Algunos, creo que ahí Miguel del Pueblo está en contra, pero es mi amigo, así que acepta. Presidente y colega, esto inclusive no es un tema muy en particular, sino quería, no soy quien, digamos, para dar consejo a nadie, ¿verdad? Pero veo que hay iniciativas, digamos, planteamientos de colegas que me parece que reaccionamos ante las urgencias y es natural que lo hagamos como legisladores, pero que creo que es el momento de que trabajemos en algo mucho más grande y no estar paliando situaciones. Me refiero específicamente al tema de los bomberos, me refiero a ampliaciones que un colega pidió para un departamento, que esto puede acarrear, presidente y colega, que vengan otras ampliaciones, porque si pedimos para un departamento, como presidente Ayer, que no nos asegura que otro colega presente para Boquerón, porque creo que hay incendio en otros lugares. Entonces, y si esto vamos a estar autorizando, porque son cosas muy sensibles, presidente y colegas, tenemos que añadirle un sistema de control y rendición muy fuerte, porque estamos con escasos recursos y más que nunca tenemos que utilizarlo de mejor manera. Entonces, creo que siempre es el momento de que trabajemos en algo integral. Cuando hablamos también de los bomberos, es como que todos ahora nos llama la atención del buen trabajo y que siempre lo han hecho, pero también tenemos que añadirle un fundamento, una pata fundamental, que es la transparencia, que es el control. O sea, no es solamente dotar de recursos, sino que vaya acompañado del buen uso de ese recurso y que efectivamente haya una rendición. De lo contrario, podemos caer en el error de que una, digamos, voluntariado que destacamos y por culpa de algunos se le meta todo en la misma bolsa, porque este tema de los incendios hay una lucha tremenda, lo están encarando con mucha valentía y con buenos resultados porque están, digamos, combatiendo el fuego. Pero vamos a volver al escenario anterior. El escenario anterior es, le dotamos el recurso, ¿será que es suficiente? Tenemos que trabajar, creo que en algo integral, en algo que incluya desde el punto de vista de la cobertura que habíamos presentado y la iniciativa la tuvo la colega Katia. Es el punto de vista del seguro médico, de una cuestión. O sea, y si esto puede ser una, digamos, una iniciativa para que esto pueda ser mucho más grande. O sea, mi idea, presidente, es que estamos reaccionando mucho y tenemos una comisión de reforma que podemos dar la importancia de vida. Atiendan, colegas, y este es un punto que nosotros en la Comisión de Cuentas y Control hoy vamos a solicitar que el proyecto presentado con una idea magnífica, pues yo tengo un familiar que tiene cáncer, atención integral a la persona con cáncer, porque no, nosotros pedimos que se remita a la Comisión de Reforma, que sea algo integral, que sea algo mucho más importante, que no solamente sea momentáneo, que ya quede en el esqueleto del sistema de salud fundamental y no darle como una solución parche que después los enfermos de cáncer tengan que estar mendigando nuevamente. Le tenemos al presidente de la Comisión de Reforma a un colega médico, Raúl La Torre, en quien confío plenamente. O sea, un diputado está presidiendo la Comisión de la Reforma. Tenemos colegas que están trabajando en las subcomisiones. ¿Por qué no le damos el destaque a esta comisión? De lo contrario, estamos cayendo, es como que no confiamos en la Comisión de Reforma y cada uno estamos queriendo darle soluciones parches. Discúlpenme a los admiradores de Godoy, ¿verdad? Caímos en lo mismo con el tema del proyecto Godoy. O sea, en vez de hacerlo una cuestión integral en un proyecto, rápidamente presenta un proyecto bueno, claro está, pero no abarca el total como debería ser. Entonces,
No estoy en contra de las presentaciones de los colegas porque es una potestad que tenemos como legislador, pero yo creo que es el momento de que está instalada una comisión de reforma que preside un diputado, un colega nuestro, porque no le damos el destaque, la importancia que reviste. Entonces, todos los proyectos individuales, y le digo al presidente de la comisión, Raúl La Torre, o sea, le estoy nombrando con mucho respeto, ni hablé con él antes, y le pido a los colegas, todos los proyectos que puedan pasar a la comisión de reforma, deberíamos analizarlo realmente. Lastimosamente el presidente de la comisión no me está escuchando, pero Katia está hablándole ahí, me gustaría que me escuche porque es una propuesta, pero bueno, que todos los proyectos individuales que puedan servir a ser analizados en la comisión de reforma puedan ser remitidos y que lo estudiemos como un cuerpo de una manera integral. Con esto termino. No estoy en contra de las ideas individuales, porque al final aparecen, queremos dar soluciones parches, pero si tenemos una comisión que está estudiando, creo que es el momento de hacerlo, más aún siendo que es un colega nuestro, el presidente de la comisión. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Hemos culminado la lista de oradores inscriptos.